Quito, una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones. Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad. Radio Municipal 720 AM presenta
Quito, memoria y leyenda.
Bienvenidos, bienvenidas.
Muy buenas noches, señoras y señores. Reciban un cordial saludo de su servidor José Luis Cedillo. Bienvenidos a Quito, Memoria y Leyenda, programa cuya misión es investigar, rescatar, difundir mitos, leyendas, tradiciones que son parte del patrimonio intangible de la ciudad de Quito. Transmitido todos los días sábados a las 20 horas a través de Radio Municipal. En este momento doy paso a Susana Freire, quien nos va a contar lo que tenemos preparado para esta hermosa velada. Susanita, bienvenida.
Gracias, José Luis. Queridas y queridos radioescuchas, les saluda una vez más su amiga Susana Freire García en esta nueva emisión del programa Quito Memoria y Leyenda. Esperamos que nos sigan premiando con su sintonía, ya que eso nos motiva a trabajar con mayor compromiso y responsabilidad. Siguiendo con el tema vinculado a colocar en primer plano a los otros patrimonios con los que cuenta la ciudad de Quito, vamos a dialogar acerca del proyecto Abriendo Puertas, Buscando Voces, a propósito de la conmemoración de los 350 años de existencia del Monasterio del Carmen Bajo en Quito, cuyos festejos arrancaron el año pasado con la publicación del libro Desde las entrañas del Carmen Bajo, de autoría del padre carmelita Carlos León, y culminaron con broche de oro el pasado 4 de septiembre. Por ello es que en la noche de hoy nos acompañan tres grandes invitadas: Carla Grunauer, la hermana Raquel de Santa Teresita de Jesús, que es la encargada de la preservación del patrimonio tanto material e inmaterial del Carmen moderno de la Santísima Trinidad, o mejor conocida como Carmen Bajo, y también la hermana Cecilia Magdalena de Jesús, que es la maestra de novicias. Y en nuestro segmento de leyendas tendremos La Última Copa, presentada por José Luis Cedillo. Antes de comenzar con la entrevista, quiero indicarles que gracias a la generosidad de Carla Grunauer, ustedes van a poder disfrutar de algunas interpretaciones musicales que formaron parte del repertorio que se brindó el pasado 4 de septiembre en la iglesia del Monasterio del Carmen Bajo. Y en este momento, precisamente, escucharemos la primera pieza denominada Stabat Mater de Pergolesi en las voces de las maestras Salomé y Natacha Cóndor. Thank you. Como lo anunciamos al inicio del programa, nos honran con su presencia tres hermosas mujeres. Y cuando hablo de hermosas, no me refiero a lo físico simplemente, sino a esa belleza que en su caso particular se expresa a través del arte y la sensibilidad. Y para que todas ellas nos puedan compartir ampliamente con nosotros su experiencia tanto artística como humana, ser parte de este proyecto, quiero dar la palabra a las hermanas que hoy nos visitan. Yo en esto quiero ser muy directa. Es un privilegio para este programa, para este espacio, para Radio Municipal, contar con la presencia de dos hermanas de la comunidad carmelita del Carmen Bajo, porque no es una situación inusual. Y mal haría yo en atribuirme méritos que no me corresponden. Yo soy una persona que le encanta hablar con la verdad. Y Carla, a quien le daré el paso más adelante, quiero agradecerte porque este programa no se hubiera hecho sin ti, sin tu intervención. Así que si superan lo feliz que estoy, bueno, estoy muy emocionada. Así que sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida. Buenas noches, tanto hermana Raquelita como hermana Cecilia. Esta es su casa y Dios les pague por estar aquí. Hermana Raquel, ¿usted qué es? Usted ya fue priora de la comunidad, es tan conocedora del patrimonio intangible y tangible de su comunidad. ¿Qué puede decirnos? Porque no toda la gente en Quito, y eso es lo triste, ubica a las Madres del Carmen Bajo. ¿Qué nos puede usted contar de la comunidad en sí? ¿Algún rasgo histórico que usted quiera compartir con los radioescuchas? Tiene la palabra, madre.
Buenas noches con todos los oyentes de Radio Municipal. Pues es una alegría y una gracia también el poder compartir con ustedes pues algo de lo que nosotros pues custodiamos también en nuestro monasterio, como es el patrimonio que tenemos. Bueno, yo soy encargada de esa preservación, de ese cuidado que las madres me han encargado, y pues bueno, le hago con mucho cariño. Nuestro monasterio pues se llama Carmen Moderno de la Santísima Trinidad, conocido por la gente como el Carmen Bajo, que es para diferenciarlo de nuestras hermanas del Carmen Alto. En este monasterio, pues, en este año hemos estado celebrando los 350 años de fundación. Desde nuestro monasterio salió del monasterio del Carmen Alto hacia la ciudad de La Tacunga. Y de ahí estuvieron como en el lapso de 30 años. A raíz de un terremoto, pues nosotras, digamos las monjitas de ese tiempo, fueron de alguna manera pues muy protegidas, amparadas de nuestra Madre Santísima, que le decimos la Virgen del Milagro. Entonces eso es una gracia tan grande que nos sigue acompañando también a nosotras hasta el día de hoy y seguirá, creo yo, como una verdadera madre que nos protege. Entonces ella salvó la vida de nuestras monjitas y a raíz de ese terremoto tuvieron que regresar nuevamente a la ciudad de Quito, al monasterio de nuestras hermanas. Ahí estuvieron un poquito de tiempo y luego pues ya se vio la necesidad de poder comenzar esta nueva fundación, digamos, aquí en la ciudad de Quito, que es ahora el Carmen Bajo.
Gracias, madre Raquel. Hermana Cecilia, siguiendo con el tema que ha planteado la hermana Raquelita, ¿qué significado para ustedes esta celebración del año jubilar que empezó en el 2018? Y quisiera que también hagamos hoy un justo reconocimiento al padre Carlos de León, que yo he tenido el privilegio de conversar con él. ¿Cómo es que el padre también se mete en esta historia, saca el libro? Y cuéntenos cómo fue también esa relación con el padre y desde el año pasado cómo ha venido ese trabajo.
Buenas noches, sí, con el padre Carlos. Él es nuestro capellán, digamos así, de los días viernes que vienen, ¿no? Y nuestros cercanos son hermanos carmelitas. Y él también, o sea, le gusta, ¿no? Le gusta todo esto.
Mucho, es un hombre muy instruido, muy preparado.
Sí, entonces decíamos para hacer lo del libro, uh-huh, la fiesta, digamos, ¿no?, del año jubilar. Entonces él dice, hagamos un libro, tomemos fotos. Uh-huh. Y entonces la comunidad sí, después se puso también de acuerdo con todas. Y de ahí se empezó, ¿no?, con el padre Carlos, que también le encanta la fotografía y tiene también, uh-huh, o sea, su...
Digamos, en su libro las fotos son de su autoría y son muy buenas fotos además.
Sí, y entonces ahí ya con el padre Carlos empezó a hacer este libro, ¿no?, para celebrar que se fue el 15 de octubre del año pasado, ¿no? Uh-huh. Empezamos el año jubilar. para nosotros es un gozo, una alegría de compartir con todos y dar también de nosotras esos 350 años de nuestras madres que han pasado por el claustro, ¿no? Esa es la herencia espiritual y también material, que esos cimientos, tanto material como espiritual, que ellos han podido dejar las madres, ¿no? Y para nosotros es una gran alegría conservar, preservar y animar también nosotras y tanto a la comunidad esta herencia espiritual.
Siguiendo con este tema, Sor Raquel, uno de los puntos culminantes de la investigación que justamente hizo el padre Carlos es cuando él redescubre, porque los túneles siempre existieron y los túneles que han acaparado tanto la atención del público quiteño, la existencia de unos túneles que, según los estudios del padre, servían en la época colonial para que los animales, las mulas, pudieran ingresar por ahí transportando los alimentos que las religiosas de la época pues consumían. Y bueno, cuando el padre redescubre los túneles, me imagino, le comentó a usted, habrá sido la alegría, esto tenemos que abrir. ¿Cómo fue ese momento para ustedes?
Bueno, nosotros sabíamos pues que había este espacio debajo del convento, este túnel, pero sinceramente no lo conocíamos nosotras. Uh-huh. Entonces para nosotras pues fue algo muy, muy lindo, una cosa que... O sea, nunca pensamos, ¿no? ¿Cómo podía quedarnos ahora? Eso lo redescubrió el padre Carlos Alberto, y él como ama todo lo que es del arte. Y entonces él nos entusiasmó, nos motivó a nosotras para que podamos rescatar este espacio y poderlo presentar al público, porque él veía, es que en realidad es así, es una arquitectura pues muy hermosa, y también sobre todo con esta historia que es los cimientos de lo que ya se fue estableciendo nuestra comunidad desde 1702. Entonces, como decías tú mismo, pues el padre también cuenta y nosotros también, sí sabíamos por las crónicas que entraban las mulas llevando los alimentos hacia por ese espacio, y llevaban hasta la huerta, sin duda también para no entrar por la clausura. Claro. Entonces traían de las haciendas, de alguna hacienda, y ahí recolectaban las monjitas.
Madre Cecilia, para que nuestros radioescuchas entiendan, su vida de clausura, de contemplativa, es muy distinta al diario vivir de cualquier quiteño que esté pues por estas calles. Para ustedes, ¿qué representa el hecho de abrir las puertas de su casa? Porque eso de por sí es un privilegio, para que los quiteños entren a conocer este maravilloso patrimonio y este redescubrimiento de los túneles. ¿Ustedes se sienten en algún momento un poco incómodas o sienten alegría que también los fieles puedan conocer esto?
Sí, no, es como decíamos, es una alegría, ¿no? Porque, como le decía antes, o sea, conocer esos cimientos, como le decía, tanto material como espiritual, y dar a conocer que hay personas, que hay mujeres que oramos por cada uno de los que están fuera, no por la humanidad.
Uh-huh. Y con tanto ajetreo que ha habido en estos días y que a mí me consta, ¿cómo manejan ustedes? Porque a veces no los que visitamos no nos ubicamos, o sea, no respetamos ese espacio íntimo de ustedes, y a veces incluso el tema puede ser mal manejado. Entonces, ¿de qué modo ustedes establecen un límite entre lo mundano, por decir de algún modo, y su vida, pues, que es de meditación, de oración? ¿Cómo hacen eso para que su diario vivir no se vea alterado por estas cosas?
Sí, gracias a Dios también en este tiempo se ha podido equilibrar, ¿no? Uh-huh. Y tenemos nuestros espacios de orantes, tanto del otro también como el museo, esa parte está independiente. Uh-huh. ¿No? De la vida comunitaria, de la vida orante. Entonces, cada una vivimos la vida, nuestra vida, digamos, uh-huh, dentro, ¿no? Sin que se interfiera la vida, como dice usted, mundana, ¿no? Entonces, no, vivimos nuestra vida orante, nuestra vida, o sea, los rezos, el trabajo, la fraternidad. No nos hemos sentido como incómodas, ¿no?
Ya, eso es muy bueno saber, sí, porque a veces uno desde afuera puede pensar que estamos interrumpiendo de mala manera la vida de las religiosas. Madre Raquelita, el pasado 4 de septiembre se hizo un evento muy especial en el Monasterio del Carmen Bajo como clausura de todos los festejos de este año jubilar. ¿Qué representó para ustedes este momento tan único, tan estético, tan incluso de un significado muy sentimental para la comunidad?
Bueno, esto fue como parte realmente de la celebración que nosotros la tuvimos el 8 de septiembre. Bueno, quisimos comenzar precisamente con este proyecto que pues aquí está la autora.
Ya hablaremos después con Carlita ya dentro
entonces,
de poco.
Entonces, por ejemplo, con eso fue algo tan, no sé, una gracia también que nosotros hayamos podido compartir con todos algo muy íntimo de nosotras, como es esas fotografías que había tomado, pienso yo, la madre Eva, que fue nuestra superiora en años anteriores, que yo la conocí y fue mi maestra. Entonces ella por los años 65 pues hizo tomar las fotos de todas digamos los actos como comunitarios que tenemos diariamente, lo que vivimos, lo más sencillo como por ejemplo dar de comer a las gallinas, los oficios como de lo que hacían en ese tiempo, por ejemplo hacer las velas, el vino. Todo eso pues hemos querido compartirles a través de estas fotografías que para nosotros, como digo, también en realidad, como también las modernas están las fotos de nosotras, pues ya pueden suponer lo que significa también exponernos, digamos, a las miradas de todos, que nuestra vida es tan, como te digo, silenciosa, estamos en recogimiento y todo, y pues casi que ni nos conoce la gente. Entonces sí, pero gracias a Dios, como decía hermana Cecilia, también nosotros organizamos muy bien también con el grupo del voluntariado, entonces todo eso favoreció para nosotros, por ejemplo, mantenernos muy viviendo nuestra vida con tranquilidad. Y al otro día, el espacio que ya es independiente, entonces ha podido también disfrutar toda la ciudadanía, la que ha podido pues y gustar de todo lo que nosotros hemos podido ofrecerles.
Justamente la madre Raquelita está hablando de unas fotos en blanco y negro que fueron expuestas en uno de los patios internos de ese bello patio con esa magnolia que dicen tiene más de 300 años y que los visitantes pudieron observar. Ya después vamos a desarrollar más el tema con Carla Grunauer, que es la gestora de todo este proyecto. Me gusta el tema que usted topó, madre Raquelita, y acá, que es la maestra de novicias. Yo quisiera preguntarle también del trabajo del voluntariado. Tengo también el gusto de conversar con los voluntarios. ¿Cómo es este equipo de apoyo que ustedes tienen? ¿Cómo se manejan? ¿Y cómo también se han integrado a la vida de comunidad, madre Cecilia?
Bueno, los voluntarios llevan un año con nosotras y sí, ellos, o sea, son parte de nuestra comunidad, digamos así. Sí, con ellos nos hemos organizado, ellos nos reunimos, mejor dicho, cada 15 días, o sea, dos veces al mes. Sí, nos reunimos en la formación, después tratamos los temas que tenemos que, por ejemplo, realizar en la novena, en estos casos de este año jubilar. Entonces ellos han estado, como yo les digo, ustedes son nuestros pies, nuestras manos fuera. Ustedes hacen lo que nosotros no podemos hacer fuera. Entonces ellos se han tomado, o sea, como parte también de como carmelitas y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces ellos están contentos también de colaborar y sí, entonces ellos son parte nuestra.
Ya para ir terminando, porque el tiempo es tan ingrato y se nos ha ido volando. Madre Raquelita, para aquellos fieles que no se han acercado o no conocen todos los beneficios, porque para el pueblo de Quito es un privilegio tener religiosas que sigan orando por nosotros. Para aquellos que no les conocen, ¿qué podría decir usted a la comunidad para que se acerquen, incluso para que compren los productos que ustedes hacen desde tiempos coloniales? ¿Qué puede decirles de esas radioescuchas que en este momento nos están sintonizando?
Bueno, para las personas que no han tenido, ¿no?, este privilegio de poder visitar nuestro convento, pues sí, ya saben dónde es ubicarnos a nosotros. Estamos en las calles Venezuela y Olmedo, que es la iglesia del Carmen Bajo, y ahí también nosotros les podemos ofrecer, por ejemplo, productos que hacen las religiosas, como son las hostias, los medicamentos naturales, hay el vino, hay escapularios, hay muchas cosas que ustedes pueden adquirirlos y de esa manera también nos pueden ayudar a nosotras.
Y madre Cecilia, para concluir, si hay alguna jovencita que en estos tiempos quiera pues optar por esta vida, porque es una opción de vida muy válida como tantas otras para las mujeres, ¿cómo pueden acercarse? ¿Cómo pueden comenzar a formarse como religiosas?
Sí, las que sienten el llamado de Dios, hay que darle ese sí al Señor, ¿no? Uh-huh. Cuando nos llama, el Señor es fiel siempre. y sí, acercarse al monasterio y hay un seguimiento que es el que compartimos con la joven. Después ya ella va conociendo, ¿no?, primeramente a la comunidad, vamos en conversaciones, después ya vamos discerniendo su vocación. Entonces, después ya ella se da cuenta que sí es verdaderamente su vocación de carmelita, entonces pide entrar al monasterio. Entonces, pero es un tiempo también de formación.
Exacto, son 9 años, usted sí, me decía, ¿no?
9 años de formación. Uh-huh. Ajá, el aspirantado, postulantado, noviciado, profesión temporal y ya para la profesión solemne, ya la definitiva, ¿no?
Entonces, ajá. ¿Y en la actualidad cuántas madres viven en el monasterio?
Somos 11 hermanas.
11 hermanas. Y bueno, y esperemos que en los próximos años sigan aumentando más las vocaciones y que Quito siga contando con el privilegio de tenerles, porque ya en sí su vida es un patrimonio, porque al final el patrimonio que más vale en una ciudad es la gente, y ustedes son el patrimonio vivo de esta ciudad, vivo en el auténtico sentido de la palabra. Gracias a ustedes. Antes de darle la palabra a Carla Grunauer y para introducirnos mucho más en este ambiente místico, quiero que disfruten de la siguiente pieza musical, Domini Deus, en la voz de la maestra Florencia Dueña. Luego de escuchar esta sublime interpretación, voy a presentar a mi tercera invitada, que es nada menos que Carla Grunauer, a quien una vez más le agradezco por todo lo que ha hecho para que este programa sea posible. Les cuento pues brevemente, porque va a ser un poco ingrata la presentación que voy a hacer de Carla. Bueno, Carla es fotógrafa, es restauradora, es terapista musical, es maestra también de fotografía, es muchas cosas, y tuve el privilegio de conocerla precisamente como parte de este proyecto, un poco como que me cayó del cielo textualmente. Así que Carla, muchas gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Municipal, y Susi, a ti también buenas noches. Gracias primero por tus palabras, gracias por habernos invitado a estar acá. Y gracias a estas maravillosas mujeres que tengo al lado, que han aceptado y se han dado el tiempo de permitirse venir acá a Radio Municipal.
Querida Carla, yo quiero que me cuentes cómo, para que los radioescuchas escuchen, cómo es que tú llegas a establecer contacto con las Madres Carmelitas. ¿Cómo fue ese primer encuentro?
Bueno, por todas las actividades en las que estoy inmiscuida, toda mi vida he estado vinculada con los monasterios y en realidad con todos los monumentos históricos de la ciudad de Quito, a quien quiero mucho. Pero creo que en el fondo un poco la vida le pone a uno donde debe estar. Yo no sé cómo llegué al Carmen Bajo, sin embargo doy gracias a Dios todos los días por eso. Ahí estamos desde hace más de un año trabajando, sacando adelante no solamente a un proyecto que tiene que salir adelante físicamente de preservación, sino más bien a esa valoración que hace falta a esa parte inmaterial, ¿no? A ese patrimonio intangible que no vemos, que está ahí y que cada vez se pierde más.
Es así como comienza tu contacto con la comunidad. ¿Y cómo es que poco a poco tú vas encontrando el camino? Porque tenías pues presuntamente claro por dónde querías ir. Sin embargo, hay un punto de inflexión que tú me comentabas antes, cuando encuentras unos portafolios antiguos, que es de lo que anteriormente hablaba la madre Raquel. ¿Cómo es que se da este encuentro y cómo es que todo tu proyecto da una vuelta de tuerca, como decimos?
Creo que no es que yo fui encontrando el camino, sino que la comunidad me lo fue enseñando. Y entonces eso cambia un poco las cosas, ¿no? La idea inicial, cuando hablamos de esta necesidad de poder enseñar al mundo que el monasterio existe, que el Carmen Bajo está ahí, la idea inicial fue hacer una exposición nada más con un portafolio actual que íbamos a documentar. Uh-huh. Creo que tengo la suerte de decir que he sido quien en la actualidad ha podido documentar a estas maravillosas, sí, mujeres que rezan por todos y también por mí todos los días. Para poder hacer una documentación que sea prudente, que sea verídica, sobre todo honesta, había que investigar. Y en medio de las investigaciones, sí, me topo con estos portafolios increíbles, maravillosos, y ahí es que el proyecto da un giro, ¿no?, de 360 grados, porque las fotos son cada una historia que tenía que ser contada. Las hermanas, con su generosidad, toman la decisión de permitir que se hagan públicas unas de estas imágenes, y entonces se decide hacer una exposición, digamos, en contraste, que hasta cierto punto era un riesgo, ¿no? Este poner frente a frente al pasado con el futuro, al blanco y negro con el color, a lo pasado con lo actual, en lo que a las actividades se refiere, era muy difícil y era un riesgo grande. Pero bueno, la vida es de riesgos y pues entonces decidimos cruzar el río y hacerlo. Entonces la exposición se quedó prevista para ser expuesta a la mitad del portafolio en blanco y negro y la mitad en color. Tengo que reconocer que algo que me costó muchísimo fue hacer la curaduría completa y correcta, porque cada imagen tenía una potencia diferente. Exacto, una, si es que íbamos especial a hacer en el portafolio antiguo solamente de las actividades, habían 100 actividades más que era complicado decidir cuál va, cuál no. Y en el portafolio actual ni se diga. Cada foto que hice tuvo una historia y atrás de cada uno de los temas específicos hay 1000 fotos. Por ejemplo, son 300 fotos de la paloma, 300 fotos de la lavandería, 300 fotos del recreo, y era muy difícil después de escoger una sola de las fotos. Pero ha sido una experiencia de mucho crecimiento.
Tú con tus estudios me comentabas que, según conjeturas, tú lo ubicas al portafolio antiguo en los años 60, ¿no es cierto? Más o menos, ¿de qué década estaríamos? Bueno, de los 60, tú lo ubicas en el año 66. ¿Por qué tú llegas un poco a esa conclusión de que las fotos antiguas de las que hablaba acá la hermana Raquel pudieran ser de esa época?
Hay varios detalles que se encuentran en el portafolio antiguo en cada imagen, en imágenes separadas, que me llevan a deducir eso. Tengo una foto en la que está una de las hermanas, probablemente la madre Eva de Jesús, sí, pintando a la Inmaculada, y hay un calendario allí. Tenemos el retrato del Papa Pío, que se vincula junto al Concilio de Vaticano, más o menos de eso estamos hablando, claro, al año 65, sí, claro, 68 que termina. Y en otra de las imágenes que no pudo ya ser impresa, encuentro una foto del padre José María Vargas, historiador, mi primer maestro, quien le tengo mucho cariño, dominico, y él está justamente en la puerta del torno, y atrás la madre Eva con su puño y letra pone esperando para que entre la esposa del presidente. el rato que abre la puerta resulta que esa figura que está por entrar es doña Corina de Velasco. Entonces eso me lleva a mí a pensar que es en el periodo de Velasco Ibarra, que no estaba de presidente en el Ecuador en el 65, pero sí en el 66. Pero es increíble porque así son las cosas. Ayer, el día sábado, cuando cerrábamos ya la exposición y el túnel, me puse a conversar con la madre priora, la madre Esperanza de Jesús, que es una mujer maravillosa también, y ella me contaba que ella sabía que en el 68 se hizo alguna festividad, ¿ya?, y que ella pensaría que tal vez en el 68 fueron hechas las fotos.
Claro, pero estamos cerca.
Pero estamos por ahí, por esos años.
Y en cuanto ya a tu exposición, a la actual, hay los sabios amautas de Bolivia tienen una frase muy bella que yo me repito constantemente. Ellos dicen, el pasado es el futuro. Yo creo que tú has logrado eso con tu exposición, porque no podemos direccionarnos al presente sin saber qué está detrás, sin saber de dónde somos, dónde están nuestras raíces. Entonces, para mí es un trabajo hermoso el que tú has hecho, porque nos contrastas en dos tiempos, pero hay una sutileza tan especial que uno podría pensar que o todo pertenece a un mismo portafolio, o todo está tan delicadamente hecho que como que el tiempo quedó suspendido así, maravillosamente. ¿Cómo fue tu trabajo ya de acercarte a las madres? Porque ellas son dueñas de un poder femenino muy delicado que hay que saber respetar. ¿Cómo fue ese trabajo ya de fotografiar a las hermanas?
Bueno, creo que el parámetro principal es no perder el norte, ¿no? Uh-huh. Saber qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde estamos yendo, y mantener siempre el respeto. Uh-huh. Yo creo que he intentado siempre ser muy, muy respetuosa de la vida de la comunidad carmelita descalza, una vida que además admiro mucho. Porque creo que ese es el patrimonio que tenemos que rescatar. Y eso también provocó que ellas aprendan a conocerme y a tenerme la confianza que valoro tanto y agradezco también. Sí, lo que tú dices es verdad. Si no conocemos de dónde venimos, es difícil saber hacia dónde vamos. Y creo que dentro de lo que es el rescate de patrimonio, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante saber qué pasaba antes para saber qué se hace ahora, qué ya no se hace ahora, por qué ya no se hace. Responderse esas preguntas creo que nos ha llevado a encontrar un poco el camino hacia dónde queríamos ir. La celebración tenía que ser grande, 350 Exacto. años no se cumplen todos los días,
se
¿no?
dice rápido, pero
entonces no queríamos que fuera una cosa muy especial. Todo estuvo pensado, todo el portafolio, digamos, primero el repertorio del concierto que duró media hora dedicado a la madre, tenía que terminar en una hora exacta para poder entrar al patio de la Magnolia cuando cae el sol. La luz era muy imprescindible, ¿no es cierto? La fotografía a la larga es un lenguaje y yo a veces aprendo a escribir con luz, y eso es lo que hice con las hermanas carmelitas descalzas. Entonces, que baje la luz de la tarde en ese momento era muy importante, y la música, que es mi base de trabajo siempre, ¿no? Siempre la música es para mí un pilar de trabajo en todo lo que hago con todas las personas, y estábamos claros que lo que queríamos era que fuera una experiencia, como dijimos ese día, no una simple exposición.
Exacto,
no una inauguración mediático de un túnel, no un concierto y punto. Era invitar a vivir a las personas una experiencia diferente, una experiencia que tiene como pilar lo espiritual, porque los personajes protagonistas de esto son seres espirituales. Entonces, todo se dio de esa manera. El concierto fue precioso. Luego, el pasar al patio de la Magnolia, donde uno podía ver las imágenes tanto antiguas como nuevas de las carmelitas descalzas, mientras se degustaban productos que hacen ellas con sus manos. Todo era muy auténtico, la identidad era muy importante. Y luego, por supuesto, ir al maravilloso túnel con el autor de quien decidió abrirlo y habilitarlo, que es el padre Carlitos León.
Quiero quedarme con esa luz de la tarde que tú hablas, en ese hermoso patio de la Magnolia, que siempre estoy pensando yo en esa Magnolia. Y antes de conversar contigo, quiero que nuestros radioescuchas se deleiten con lo que aquí nosotros decimos la cerecita del pastel, el Ave Verum de Mozart, interpretada por Alejandro Dueñas con el violín y en la voz de la maestra Florencia Dueñas. Querida Carla, hemos hablado de tu trabajo, hemos hablado de la vida de comunidad y sitémonos un poco en el presente, porque yo creo que quiteñas y quiteños no somos conscientes de lo que tenemos. Aquí siempre nos basamos en declaraciones, en que el 8 de septiembre, que qué maravilla, en la ciudad patrimonial que vivimos. La pregunta es si estamos siendo merecedores de esa declaratoria, si somos conscientes de que estamos viviendo en una ciudad patrimonial. Este monasterio cuesta mucho trabajo mantener. Para las hermanas es una herencia muy importante, pero también muy fuerte. Y mientras ellas hacen el trabajo por dentro, parece que por fuera los quiteños no estamos colaborando del mismo modo. A veces sucede, y yo veo todos los días, se ve pues en sitios emblemáticos de la ciudad que son bastante irrespetados. Y en ese sentido, tú que has estado muy activa, muy presente en el monasterio, tanto afuera como adentro, ¿qué puedes decirnos también? ¿De qué manera la comunidad también puede contribuir? ¿Y cuáles serían tu jalada de oreja, pero así precisa, para que los quiteños volvamos a mirar a estos sitios con verdadero valor y con verdadero respeto?
Sí, bueno, esa es una pregunta, digamos, amplia, ¿no? Amplia y complicada. Yo primero sí quiero dar gracias a la ciudad de Quito, porque la acogida que hubo para nuestro proyecto fue enorme. Hemos tenido gente todos los días, tenemos reclamos de por qué no se abre más. Realmente no abrimos más por el tema de seguridad. Exacto. Y para no poder, las hermanas son súper generosas en decir que no, pero molestamos, no hay que abusar su vida de clausura, claro, pero sí molestamos.
Sí molestamos,
sí, sí molestamos. Hay gente, entramos, salimos, hablamos alto, molestamos al silencio. Sin embargo, todo, gracias a Dios, ha salido muy bien. Y la verdad, Susi, estuve muy contenta cuando abrí todo el proyecto, pero también estuve contenta cuando cerré en paz, porque el tema de la inseguridad sí es un problema en la esquina de la Venezuela y Olmedo. Tenemos mucha gente, muchos fieles que van a rezar al Señor de la Sentencia, que van a rezar a la Virgen del Carmen. Sin embargo, también tenemos gente que va y que utiliza las esquinas, como es una vereda muy alta, utiliza esa esquina como baño público, como sí, habitación, como cantina muchas veces, y eso genera un problema grave para la comunidad, porque la comunidad tiene que a la madrugada, cuando no les ven, salir a estar limpiando todo eso que queda ahí. Tal vez el llamado sería un poco a concientizar que necesitamos empezar a recuperar ese respeto que a veces perdemos. También pedir de favor a las autoridades que de hecho se han apersonado de lo que es de la importancia del Carmen Bajo, que nos sigan ayudando, ¿no? Que nos sigan apoyando, que tal vez nos pongan unas luces más fuertes en, exacto, la vereda, que tal vez nos ayuden a poner de alguna manera una reja, cerrar esa esquina, para evitar que sigamos teniendo este tipo de inconvenientes que sí complican un poco la vida de la comunidad. Sin embargo, creo que Quito se merece y se merecerá siempre ese título de Patrimonio de la Humanidad. La riqueza que tenemos en Quito va más allá. Yo soy restauradora de artes, de obras de arte también, y he vivido mi vida entera recuperando patrimonio artístico maravilloso, los cuadros, las esculturas, la misma arquitectura. Sin embargo, hay algo más atrás de eso, ¿no? ¿Quién custodia esas obras? También es un legado de historia. Esas actividades, esas tradiciones que se están perdiendo. El saber, por ejemplo, que en el Carmen Bajo tenemos el Belén más importante de más toda bello. América. Sí. El saber que en diciembre abrimos ese Belén y que la gente puede acercarse a visitar. Eso es maravilloso. Ojalá algún día podamos, así como ahora hemos tenido la suerte de enseñar un poco de la intimidad, como decía la hermana Raquel, de la vida de las carmelitas descalzas, ojalá podamos enseñar también un poco de esas tradiciones algún día, ¿no? Enseñar qué se hace en Navidad, cómo hacen ellas en Navidad, cómo viven, esa generosidad que tienen de compartir los votos reales de la comunidad carmelita descalza, la pobreza, el silencio. Como día a día nos enseñan otras cosas que ya el mundo que no da tregua, exacto, el mundo de la vida diaria no permite detenerse a pensar.
Y a ti, al final, ¿qué te dejó todo esto? Y ya para tu vida íntima, como primero como mujer, después como artista, ¿cómo podrías resumirme esta experiencia tuya?
Si tengo que usar una palabra, probablemente sería gratitud. Si tengo que usar dos, sería gratitud y aprendizaje. Y creo que eso lo dice todo prácticamente, ¿no? Crecimiento no solo en forma profesional, que para mí me encontré con un montón de retos que han sido diferentes y difíciles de pasar, y sin embargo así fuimos saltando uno tras otro. Creo que también fue un gran crecimiento espiritual como persona, de ejemplo y de paz.
Gracias, Carla. Yo, a nombre del pueblo quiteño, te quiero agradecer por el maravilloso trabajo que has hecho, y también va mi agradecimiento a las hermanas. Reitero la bendición que ha sido tenerles en esta noche y aspiro que no sea la última vez. Ya la van cogiendo gusto, ya conocen el camino. Quiero dejarles con un villancico tradicional de la provincia de Chimborazo, Su Majestuya, con arreglos del maestro Segundo Cóndor. Luego de escuchar este maravilloso villancico, quiero darle paso a José Luis Cedillo.
Muchísimas gracias, Susanita. Durante años, la riqueza ancestral de la sabiduría de las culturas locales se ha manifestado a través de las leyendas que han sabido transmitirse de generación en generación a través de las tradiciones orales. En esta ocasión, les contaremos acerca de la Dama Tapada, quien es un ser de origen desconocido que se aparecía a partir de la medianoche a los hombres en estado etírico, que frecuentaban callejones no muy concurridos. Al estar cerca de la dama, se dice que despedía a su alrededor una fragancia agradable, y por ello, casi todos los que la veían quedaban impactados y deseaban estar cerca de ella. Hacía señales para que la siguiesen, y a continuación les seguimos contando el desenlace de esta historia en nuestra leyenda, La Última Copa.
En Cuentos, Relatos y Leyendas, hoy presentamos La Última Copa, libreto de Fabián Serrano Coral, con adaptación de relatos de la tradición oral quiteña.
Desde épocas perdidas en el tiempo, la tradición oral ha conservado una serie de relatos sobre hechos y personas con características fuera de lo común. Varios elementos han contribuido para que ello suceda. Por un lado, el temor a la muerte y a las cosas del más allá. Por otro, la influencia de las creencias religiosas, que acentuaron un particular concepto de castigo a quienes faltaban a las normas y leyes establecidas o se olvidaban de alguna prohibición. También contribuyó el aporte del imaginario popular a partir del mundo simbólico, mágico y mítico de los pueblos desarrollados antes de la llegada de los españoles. Como sea, a través de los siglos han sobrevivido los cuentos y las leyendas que están basados en la permanente lucha entre el bien y el mal. Hasta antes del invento de la luz artificial, La noche era el ambiente propicio para que personajes naturales y sobrenaturales hicieran de las suyas. En historias que los mayores contaban a niñas, niños y jóvenes en el intento de someterlos al poder de la autoridad. La historia que vamos a contar ocurrió en el Quito de fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando aún había espacio para fantasmas y aparecidos. La ciudad crecía y nuevas premoniciones amenazaban la discutible calidad de franciscana que se le ha adjudicado a la capital del Ecuador.
Sí, mami, cuéntanos otra vez.
No le des gusto, mamita. Después no puede dormir y amanece mojada.
María, mala.
Ya. Dejen de pelear, carajo. Es muy tarde y el Antonio debe estar por llegar. Borracho, como siempre. Ya saben cómo se enoja si los encuentra despiertos.
Así como llega, ni cuenta se ha de dar. Y que sí. Cuéntanos el cuento de la calavera.
Bueno, está bien. Pero luego todos a dormir. Hace mucho tiempo había una dama hermosa que se aparecía por las noches a los chumaditos que iban por la calle de la Cantera, cerca del puente sobre la quebrada de Jerusalén. Dicen que era muy bonita y que iba con un vestido pegado al cuerpo y con un poncho negro que le llegaba hasta los pies. Cuando veía que se acercaba un borrachito...
Como mi papi, ¿no?
¡Shh, Felipe, espera!
Cuando llegaba el borrachito, sin que se le vea el rostro, le hacía señas para que le siga. La dama seguía por la calle y llegaba hasta el puente sobre la quebrada, donde había un viejo farol que alumbraba el ambiente, mientras el borrachito la seguía como embobado. Entonces le regresaba a ver, ¿y qué creen? Mostraba su cara, que era una calavera horrible. Al borrachito se le iba la chuma del susto y trataba de escapar. Y dicen que en su desesperación resbalaba y caía a la quebrada y quién sabe qué le pasaba después. ¡Jesús! ¡Ahí llega su padre! ¡Les dije, guambras! ¡Rápido a la cama! ¡Hágase los dormidos!
¡Dolores! ¡Dolores!
Por favor, Antonito, no grites. Vas a despertar a los vecinos.
¡Los vecinos! ¿Y a mí qué me importan los vecinos? ¡Tengo hambre! ¡Mujer, qué hay de comer!
¿Qué va a haber? ¿Con qué plata, Antonio? Hace rato que no traes un puerco centavo. ¿No te da pena a tus hijos? Se han vuelto a acostar con agua y un pedazo de pan, infeliz.
¡Ja! Ese no es mi problema. ¿Para qué eres la mujer de la casa?
¿Y para qué va a ser? Para pasar hambre, pues, con vos. Para aguantarte las pendejas borracheras y los escándalos de todos los días.
¿Cómo? ¡Ya vas a empezar con tus sermones! ¡En mi casa se hace lo que yo digo!
Y si la yo escena se tener... repetía diariamente. Luego de tener una vida de matrimonio tranquila, en los últimos meses, Antonio había cambiado de manera radical. El poco dinero que ganaba en su trabajo volaba en las jornadas de farra y de licor. Mientras tanto, su esposa Dolores y los dos hijos, María y Felipe, pasaban días de angustia y sobresalto. En algo les ayudaba el buen corazón de los vecinos.
Ya no hay vida, Lolita. Yo no sé cómo soporta a su marido. ¡Qué joya de vecinito!
Ay, doña Conchita, ¿qué quiere que haga?
Yo de usted hace rato que me hubiera ido.
Es que pienso en mis hijos, doña Conchita. Yo no quiero que sufran.
Que no sufran. No sea ingenua, Lolita. ¿Acaso cree que los guambras no están sufriendo? Ay, vecina, si viera cómo me duele verles tan flaquitos. Y ni siquiera a la escuela van los pobres.
Ay, tengo fe de que va a cambiar, doña Conchita. Yo sé que con la ayuda de Diosito voy a volver a tener el Antonio que conocí.
Lolita, ese hombre jamás va a cambiar. Mientras esté en juicio, pasa. Pero con sus traguitos de encima, que la providencia nos ampare. Y lo peor es que ni consejo quiere recibir. ¡Ja! A veces hasta deseo que una noche de esta se encuentre con la dama de la calavera.
Doña Conchita, ¿qué le pasa, pues? Ni al peor de los mortales se le debe desear el mal.
Bromita, nomás era vecina. Además, ya ni siquiera ha de existir esa señora. ¿No ha visto que van a rellenar la quebrada de Jerusalén y dice que van a volar el panecillo para conseguir la tierra que tape la oquedad? Así que por ese lado, salvado el vecino. Ya no tendrán dónde caer los borrachos.
¡Qué ocurrida que es usted, doña Conchita!
cierto, vecina. No ve que los tiempos están cambiando. Y ya mismo dice que viene el cometa. Y ahí sí, planchamos el ataúd, Lolita.
Ahora sí me hizo reír, doña Conchita. Por lo menos en mi desgracia.
Virgencita de la Inmaculada, yo te pido que permitas que mi Antonio cambie, que deje esa mala vida que lleva. Hazlo por estas criaturas inocentes que están sufriendo algo que no merece. Ay, si tú has dispuesto que este sea mi destino, estoy dispuesta a enfrentar lo que me hayas designado. Pero ten piedad de mis hijos, Señora del Cielo.
Dolores, hija mía, qué gusto que vengas a la casa del Señor.
Buenas tardes, Padrecito Juan. ¡Saluden, hijos!
Buenas tardes, Padrecito, la bendición.
Buenas tardes, la bendición.
Dios los bendiga, hijos míos. Hace tiempo que no venías a la iglesia, Dolores. Ni siquiera en misa te he visto.
Tiene razón, Padre Juan. Me he descuidado un poco. Es que con tanta preocupación que he tenido últimamente, no sabe cómo estoy, Padre.
Ay, Dolores. Llorosa y triste mismo te veo. Me imagino que la causa tiene que ver con tu marido.
¿Para qué le voy a negar, Padrecito? Ya no soporto más con este infeliz.
Dolores, debes tener paciencia. Paciencia y mucha templanza, hija mía. Yo también elevo mis oraciones para que la situación mejore. Ay, he tratado de hablar con Antonio, pero él se mantiene en su herejía.
Mami, ¿a qué hora nos vamos? Tengo hambre.
¡Felipe, carambas!
No lo recrimines, Dolores. Ay, qué flaquitos que están tus hijos. Ven, ven, tengo algo para ustedes. Y tú, Dolores, no te desesperes. Démosle tiempo al tiempo. No sé por qué, pero presiento que tu sufrimiento está por terminar. Vengan. Vamos al convento, hijos, vengan.
Vamos, vamos, Felipe, vamos, mijitos, vamos.
Los días fueron pasando sin cambio alguno de la vida de Dolores y su familia. La ciudad, en cambio, progresaba lentamente. Hacia finales del siglo XIX, Quito empezaba a tener el servicio de luz eléctrica. Poco a poco, las calles mejoraban su trazado y nuevas construcciones iban cambiando el aspecto arquitectónico de la capital. Todo en medio del ambiente que despertaba la revolución de Eloy Alfaro. Pero Antonio seguía en su rutina de interminables noches de bohemia. Apenas recibía el sueldo, ya estaba como cliente predilecto en la cantina de don Alberto Uquillas, ubicada en una de las esquinas de la Plaza Grande.
¡Don Alberto! Déjese ver con otra botellita. Ah, y sírvame una más para mis amigos. Hoy quiero brindar por Alfaro y los montoneros.
Cuidado, compadre. ¿No ve que aquí estamos rodeados de curuchupas? De gana nos vamos a meter en lío.
Pierda cuidado, compadre Lucho. Que no habrá machito que se me enfrente. Hoy estoy contento y quiero brindar con todos mis amigos. Y si quieren, hasta con mis enemigos.
Yo creo que ya estuvo suficiente, compadrito. Ha tomado mucho y apenas puede pararse. La comadre Lolita debe estar preocupada.
¿Quién piensa en Lolita, compadre? Haga como yo. ¡Viva la vida! ¡Salud, compadre!
Me gustaría acompañarlo, compadrito, pero creo que por ahora es suficiente. ¡Hágame caso! ¡Vamos, le acompaño a su casa!
No me amargue, compadre Lucho. ¡Quédese conmigo! ¡Que aquí nos vamos a la cantera! ¡No he oído que hay unas guambras!
No, compadrito. Para eso no cuente conmigo. Yo sí quiero a mi mujer.
Yo también, compadre. ¡En serio! Pero la vida es chulla y hay que disfrutarla.
Me va a disculpar, compadre Antonio. Hasta aquí llego yo.
Ni crea que le voy a rogar, compadre amargado. Si usted no me acompaña, ya habrá quien lo haga. Yo estoy dispuesto a brindar hasta con el mismo diablo, aunque sea la última copa de mi vida.
De Desafiando el control de las autoridades, Antonio extendió la parranda hasta la medianoche. Cuando sus compañeros de juerga fueron vencidos por el sueño y la borrachera, salió de la cantina, cruzó la Plaza Grande, bordeó el Palacio de Carondelet y buscó la calle del Correo. Estaba claro que su deseo era amanecer en la casa de la cantera en la búsqueda de un refugio femenino de alquiler.
Él es la más paz, señora, la que se santificaba. Anoche durmió con mi hijo, de mañana comulgaba. ¡Ay, mis bonitas! Espérenme, que les llevo mucho amor y bastante dinero para que me complazcan. ¡Ja! Y mi Lolita, que espere nomás. Esta noche va a ser inolvidable. A las 12 de la noche, un enredo sucedió. Al cabo de 9 meses, el enredo reventó. Que por aquí estaba la dama de la calavera, dicen los miedos. Ya quisiera que se me aparezca. Para mí no hay susto que valga. Cuentos que se inventan. ¡Allá voy por mis bonitas!
Antonio subía por la calle de la cantera. Ni el viento y el frío de la noche enfriaban su deseo de placer. De pronto, en medio de la borrachera, sintió un fuerte olor a azufre y divisó a alguien que le hacía señas para que se acercara en la próxima esquina.
¡No lo voy a creer! ¡Sí es mi compadre Lucho! ¿Será? Apenas puedo distinguirlo con lo oscuro que está. No parece mi compadre. Bueno, quien quiera que sea, dime al aceptar un traguito.
Ven, acércate, Antonio.
¿Y usted quién es? ¿Lo conozco acaso?
Tú no me has visto antes, Antonio. Pero yo sí te conozco muy bien. Ven, acércate un poco más. Quiero compartir un trago contigo.
¿Y eso? Por ahí se me coge como amigo.
Toma, esta copa es para ti. Te aseguro que va a ser el último trago de tu vida.
La última copa. No, mi querido amigo. Aquí donde me ve, tengo cuerda para rato. ¿Y con quién tengo el gusto?
Digamos que yo soy la misma mala vida que llevas. Anda, toma. Te aseguro que con esta copa te vas a acordar de mí por el resto de tus días.
¡Oye, no te vayas! Desapareció el condenado. ¡Bah! No sé ni cómo lo hizo, ni tampoco quién era. Pero que estaba el hombre. ¡Y dejó este olorcito! Bueno, si no queda otra, adentro con esta copa que me invitó. ¡A su salud! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué me diste, desgraciado!
Al beber el trago, Antonio sintió un calor insoportable en la garganta que le fue llenando todo el cuerpo hasta hacerle desvanecer. Ya con la luz del nuevo día, alguien lo encontró tendido en la calle, botando espuma por la boca, con la mirada perdida y pronunciando un sermón que nadie entendía. Enterada del hecho, Dolores llevó a su marido hasta el Hospital San Juan de Dios, donde tardó varias semanas en recuperarse. Dicen que desde entonces, Antonio volvió a ser el de antes. Se alejó de la bebida y de las malas compañías. Otra vez volvió su responsabilidad en el trabajo y se entregó por completo a la atención de su familia. Y allí, en la calle de la cantera, quedó la leyenda de un ser sobrenatural
que cambiaba para bien a los borrachitos. Y la gente empezó a decir que a veces hay diablos con alma de ángel.
Este fue su programa Quito, Memoria y Leyenda. Si ustedes gustan en volver a escuchar nuestro programa, lo pueden hacer en el internet a través de nuestro podcast, La Postal Retrospectiva. Susanita.
También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, donde también se suben los audios y estamos informando con antelación de las entrevistas, de los temas que les estaremos ofreciendo cada sábado. Por lo pronto, pues les mando un abrazo. Ha sido un privilegio estar con todos ustedes esta noche y no se olviden de poner...
Amigos oyentes, esta noche sean precavidos. No se olviden de poner tranca en la puerta.
Gracias.
Radio Municipal 720 AM presentó...
Quito, Memoria y Leyenda.
Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.